Muy bienvenidos todos una vez más a este episodio número 2 de la temporada 2021-2022 del NBA. En nuestro podcast me encuentro una vez más en el segundo episodio con el señor Ramiro Sabio, el Oso Sabio. No sé si tienes algún otro apodo, Rama, pero me vendría bien.
No, ¿cómo? Quedamos con Oso, todo bien, ¿qué haces, Leiva? Acá, volviendo a repasar NBA, como siempre, con Mamba.
Ok, bueno, quedamos en esos dos. Hoy tenemos que hablar de un par de temitas interesantes en la brevedad de lo que ha sido este pasado miércoles de Liga. Primero vamos a tomar lo que es la primera parte del título, me imagino, que es el bochorno, el papelón de Los Ángeles Lakers ante unos Oklahoma City Thunder que no ponían ninguna resistencia al principio del juego y después terminaron dándolo vuelta en lo que ha sido el comeback más grande en la historia de la franquicia.
Es que todo pintaba para... Si bien no estaba LeBron, todo pintaba para victoria de los Lakers. El comienzo del partido papelónico de Oklahoma, que la diferencia, que... Iban arriba por 26 en el segundo cuarto y después... Y que Oklahoma todavía no había ganado un partido, o sea, vamos por eso. O sea, la primera victoria de Oklahoma fue de las más importantes de la historia de la franquicia. ¿Cómo no sabemos cómo llega a terminar perdiendo los Lakers un partido que tenían en el bolsillo?
Y a mí me parece que los Lakers más que nada también se relajaron. Creo que el factor relaje tiene que estar incluido porque la verdad que era un partido que tenían cocinado en la segunda mitad. Ya habían arrancado el tercer cuarto con una diferencia de... Ya estaban 26 o por 20, por ahí. Y la verdad es que era un partido fácil, era un trámite para los Lakers. Nada más tenían que tratar de no perder la pelota y no hacer estupideces. Y de la nada, en una ráfaga de no sé cuántos minutos habrán sido entre el tercer y el cuarto, pero ponele que le habrán metido 80 puntos en, no sé, 16 de los 24 minutos, no sé cuántos les hicieron, pero fue una cosa de esa segunda mitad que fue impredecible.
Sí, y te fijas los números de los Lakers, ponele que Westbrook tuvo un partido malo porque tiró mal de campo, hizo un cuádruple doble, o sea, hizo un triple doble más 10 pérdidas. Pero sí, si te fijas, la diferencia fue en el tercer cuarto. El tercer cuarto lo gana Oklahoma 41-23.
Sí, no es poco. 41 puntos de un equipo que es... No sé si es el peor equipo ofensivamente de la liga, obviamente antes de este partido, porque metieron 123 puntos. Pero de los peores en eficiencia y en puntos anotados, sobre todo con esta idea del tanking que tiene Oklahoma tan marcada. Creo que no sé qué le ha pasado a los Lakers, la verdad, mentalmente. Pero se confiaron de más y pagaron el precio después. Porque encima cuando el partido se ponen a 8 y recortan la diferencia a un solo dígito, a mí me parece que a Los Ángeles, como no se esperaba ese comeback momentáneo de Oklahoma, como que empezaron a paniquear un poco. Entre el bueno, no nos alarmemos porque somos los Lakers y igual lo vamos a ganar, al un poco el miedito y ver los fantasmas de que le empataban el partido y después se asustaron, creo, y no pudieron con la presión de decir, bueno, tenemos que estar obligados a ganar este juego porque no nos pueden borrar todo ese déficit que tan fácil lo habíamos conseguido.
Es que fue una cuestión, que, como decís vos, actitudinal, porque si nos fijamos en los papeles, acá en las estadísticas, no hubo un sector o una estadística que marque la diferencia en números. O sea, no es que los Lakers dejaron que le hagan demasiados puntos en la pintura o que hubo mucha diferencia en los puntos al contraataque o en los puntos a través de pérdidas. Fue todo bastante parejo o a favor de los Lakers, hasta te diría. O sea, fue en un momento que se literalmente trabaron mentalmente y pasó al frente de Oklahoma y agarró confianza y con el envión terminó ganando el partido.
Y yo creo que con los Lakers algo así es cierto, no íbamos a predecir jamás que les pasara esta situación de Oklahoma, que en la primera mitad yo veía tweets de gente diciendo que aburrido este partido, veníamos con los South Bay Lakers de la G League y les ganábamos igual. Y a mí me parece que si bien los Lakers sufrieron un golpe anímico bastante grande, tienen la ventaja de que son los primeros 5 partidos de la temporada, entonces tampoco es una derrota muy grande en tema números y en récord, porque bueno, recién arranca, muchos contenders están en números negativos también. Pero el gran problema de Los Ángeles es, primero, el tema Westbrook. Es normal que un equipo recién armado le tarde tiempo en amoldar los jugadores, sobre todo los nuevos, y cómo tratan de generar esa química de equipo para simplemente empezar a ganar como todos esperamos que empiecen a ganar. Y yo te puedo comprender que, bueno, partidos que pierdas y partidos que Westbrook juegue mal, está bien porque tiene que acoplarse a un equipo muy, muy armado ya, porque hace 2 años desde que ganaron desde que ganaron el anillo en 2019, no sé, porque renovaron casi la mitad del equipo, pero hace 2 temporadas que vienen todos jugando juntos. Y entonces mi consulta ahora y mi duda es, ¿cómo hacen con un Westbrook que simplemente parece que al principio de la temporada no está logrando encajar?
Yo creo que la respuesta más lógica y también la menos arriesgada es tiempo. Hay que darle tiempo a que él se pueda asentar, acostumbrar a jugar. También yo siento que la presión de jugar en su casa, por decirlo, de que él es de ahí, de Los Ángeles, yo creo que le está pesando. El querer encajar rápido, él está forzando. Y son preocupantes los números a nivel productividad negativa, porque está bien, hizo un triple doble el otro día también, puso unos números del carajo, pero hoy, ayer, 10 pérdidas, menos 12 en cancha, 40% de campo, 25% de 3. No son números que impacten a la hora de ganar partidos. Pero bueno, también hemos tenido la experiencia de que Westbrook en los primeros meses arranca lento y después se termina convirtiendo en una bestia en enero, febrero, marzo. Pero bueno, hay que esperar a que sea eso y no que sea una problemática que se extienda durante toda la temporada.
Eso que te iba a decir es muy cierto. Va, no sabes lo que te iba a decir, pero a lo que voy es, iba a decir eso que vos estás diciendo ahora. Westbrook empieza mal las temporadas hace quizás un par de años, desde al menos Houston, que tengo el recuerdo, no estadístico, pero sí el recuerdo de que la eficiencia no está y de que el equipo empieza perdiendo y no arranca muy bien. Es cierto que con Harden, bueno, era el primer año con Harden, un equipo que vive mucho de los ISOs y de jugar cortinas y mucha creación individual, que Westbrook, si bien es un creador individual, no es un creador individual efectivo. Entonces, ese problema se iba a exponer, al menos al principio. En Washington, bueno, es un equipo malo donde tenía que volver un poco al Westbrook de Oklahoma, que tenía mucho volumen y mucho usage rate. Ahora con estos Lakers me sorprende, primero me sorprenden las pérdidas, porque uno pensaría que en un equipo tan veterano, tan inteligente, Westbrook lo que menos tenía que problema para hacer era descontrolarse, tener que jugar a mil como juega siempre. Y yo creo que era un equipo, o es mejor dicho, un equipo en el que Westbrook quizás puede relajarse un poco más y cumplir un poco el rol de base puro, que si bien él nunca será un base puro, ahora es como un equipo en el que se juega así, con un jugador tan inteligente como LeBron, como Rondo. Me parece que puede encontrar ese estilo y le vendría muy bien a los Lakers. Pero por otro lado también el antecedente, que Westbrook empieza mal todas las temporadas, yo creo que tampoco hay que sobre reaccionar del todo, sabiendo que en febrero va a ser el mejor jugador de la liga.
Yo quiero agregar a esto que decías vos de que Westbrook no es un base natural, no es un playmaker que cree para sus compañeros. pero sí tuvo siempre la característica de esta ferocidad que tiene y de estas ganas de competir, que siempre aportaba al equipo y hacía mejor a sus compañeros. Por más de que todo lo que puedan decir del stat padder, de acumular rebotes, asistencias y querer tener, y tener un porcentaje de uso tan alto, de tener tanto la pelota en la mano, pero quieras o no, los Wizards eran malísimos. Tenía a Bradley Beal, que sí, promedia 30 puntos por partido, pero con eso no te alcanza. Y se vio la gran diferencia de que fue de tener a John Wall, un John Wall que estaba mal, y traer a Westbrook, que le dijo, muchacho, dale, y terminaron entrando casi a playoff, jugaron el play-in contra Boston, y Boston necesitó 50 de Tatum para ganarles. O sea, no es que se quedaron en la posición 15, afuera de playoff.
Sí, era un equipo que con la inyección de Westbrook, me parece, de repente se posicionaba como un candidato a llegar a los playoffs, cosa que sin Westbrook no tenían chance. Entonces eso es verdad. También lo que me preocupa de Russell, más allá de las pérdidas, es incluso que es el líder en pérdidas de toda la liga con 30 pérdidas. El siguiente es Kevin Porter Jr., que también no le está pasando del todo bien jugando de base, con 25. Y el turnover to assist, o mejor dicho, assist to turnover ratio, es no sé si de 1,6 o algo así, que tampoco es tan bueno. Pero bueno, suerte que agarra, tiene triple dobles y da bastantes asistencias. Pero nada, yo creo que las pérdidas, o sea, obviamente las tiene que mejorar, pero no sé si eso es lo que más me preocuparía a mí de estos Lakers. El tema Westbrook, porque no está encajando bien. Más allá de todo el resto, no me importa que no sea efectivo de triple o otras cosas. Lo que más miedo me da son las pérdidas así descuidadas, porque es un equipo en el que tiene que aprender a tomar ese asiento detrás y no ir a mil como un loco como toda su carrera.
Claro, totalmente. Y aparte, no es que ayer el resto del equipo también tuvo, algunos rindieron bien, otros no tanto, pero nada, fuera de lo común. O sea, Anthony Davis hizo 30, a Carmelo aportó desde el banco 13 puntos, Rondo 6 asistencias desde el banco. No es que fue un partido en el que nadie metió nada. Por eso, lo de ayer yo creo que fue un episodio raro. No es muy explicable. Es algo que pasa, que lo ves, y que se explica solamente en el básquet.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que me parece divertido de acá al futuro es que a cada mal partido de Westbrook vamos a estar pensando, sobre todo con lo que hizo Buddy Hield anoche. Oh, perdón, pero el game winner de Harrison Barnes. ¿Puedo hacer una pausita? ¿Lo viste? Una cosa, sí, pero obvio que lo vi. Una cosa, no. 2 de la mañana, todo dormido. Ay, qué bombazo, me despertó eso. Bueno, a lo que iba a ir es que justo como Buddy Hield metió 26 y 7 triples, a lo que quiero llegar es, ¿qué va a pasar si Westbrook este nivel lo sigue arrastrando? No solo el nivel, sino las pérdidas y la poca eficiencia. Eso es lo peor, porque eso es lo que se diferencia con Buddy Hield, más que nada. Capaz llegarán a arrepentir de hacer ese traspaso y dar tanto cuando por Buddy Hield podían quedarse algunas piezas más. Tremendo eso.
Y a ver, yo no sé si arrepentirse por los números que pueda poner uno u otro. Yo creo que cuando en la offseason fue la decisión correcta. Yo no hay chance de que elija a Buddy Hield por sobre Westbrook. Por lo que te decía, el impacto que él tiene a la hora de ganar partidos, a la hora de competir, a la hora de buscar ganar. Es eso. Buddy Hield estuvo siempre en un ambiente de cultura perdedora en Sacramento. Nunca entraron a playoffs, nunca compitieron por algo importante. Y uno va como teniendo malos vicios por eso. Tampoco para entrarle a Buddy Hield y decir que es un perro que nunca puede jugar playoff. No, obviamente que no. Pero si a mí me decís, yo pienso en ganar un campeonato y pienso en un jugador, si bien Westbrook tampoco tuvo éxito en playoff, pero pienso en un jugador de las características de Westbrook.
Sí, sí, sí. Yo creo que como encaje, obviamente Buddy Hield era el traspaso correcto, pero si tenés la oportunidad para traspasar por un jugador como Westbrook, que terminó la temporada con los Wizards en un punto muy alto, la verdad que la decisión no es complicada. Bueno, creo que he liquidado esta pequeña golpiza que le he propinado a Westbrook y a los Lakers. Por más que vos sos de Boston, la verdad pensé que ibas a aprovechar para tirar un poco más de beef. Quiero que pasemos al...
No, pero a mí no me gusta la polémica, no me gusta pegarle a nadie. Soy de Boston, pero primero soy fanático de la NBA, entonces me gusta ver todo como las cosas como son.
Ahí está, no sos termo, sos un hincha objetivo.
No, para nada.
El antítesis del argentinismo. Bueno, lo que quiero hablar ahora es, iba a ir con el Tortue Deck, pero me parece que al ser el tema primordial de este jueves, lo de Lean Bolmaro, me parece lo primero que quiero abordar, que es que bueno, nada, Lean se va a ir a la G League a jugar en los Iowa Wolves. Yo ya tengo las notificaciones de la G League, lo tengo fabeado los Iowa, mañana cuando empiece la temporada lo voy a fabear a Bolmaro para que me tire todos los highlights. Y la pregunta de acá para empezar es, ¿qué tan bien le hace esto a Bolmaro? O mejor dicho, al menos para mí, ¿tiene algún efecto negativo? Porque yo lo veo todo positivo, por ejemplo.
A ver, yo quiero empezar diciendo que a las franquicias de Minnesota se ponen de acuerdo para que los logos sean imposibles de distinguir. La de los Timberwolves, la de los Wolves de Iowa y la de los Lynx de la WNBA son los tres iguales. Mismo esquema de colores, misma forma, loco, pónganse de acuerdo. Para que no sea todo lo mismo. Pasando ya con ese requerimiento o ese pedido, yo coincido con vos. Es altamente positivo tener rodaje. Porque no importa que sea en la G League, que tampoco es una liga que diga son todos muertos, que no saben picar la pelota. Es una liga que está creciendo, a la que la NBA está apostando cada vez más. Tenemos el ejemplo del G League Ignite, que es este proyecto de buscar desarrollar estrellas jóvenes, y que la liga de la G League y el nivel de la G League son de jugadores border NBA, o sea, son jugadores que están buscando ganar un lugar en la NBA. Bolmaro, que va a tener la oportunidad de jugar, de sumar minutos, de sumar confianza, de adaptarse al sistema, porque muy probablemente al ser el equipo afiliado a los Timberwolves jueguen a un estilo similar, a familiarizarse con todas estas cosas que trae el profesionalismo de la NBA, que es muy diferente a otras ligas, y que de a poco después por ahí lo vuelven a llamar, que eso es lo que tiene la ventaja de él tener un contrato con los Timberwolves, que lo pueden ir y venir constantemente de la G League a la NBA, y eso le da la oportunidad de que si lo llaman de nuevo para ir a los Timberwolves y le toca jugar, va a tener otra confianza u otra manera de encarar la situación.
Sí, sobre todo creo yo, considerando que Lean, no te voy a decir que brilló en Europa como tal, con estadísticas y números como capaz tuvo el reconocimiento Garuba, pero sí que jugó en la Liga de España, jugó en la Euroleague, terminó la temporada con un impacto enorme, y a nivel competitivo me parece que está por encima de la G League, por más que tenga buenos jugadores. Creo que estamos de acuerdo que la G League no está al nivel del básquet del europeo top, y me parece que entonces claro, se le va a hacer bastante más fácil a Lean jugar acá, sobre todo considerando que imagino tendrá minutos de titular, jugará como 30 y pico minutos por partido. Y es Bolmaro, es un grandísimo jugador que nunca lo pensamos como un anotador, como un impacto ofensivo como tal, pero en la pretemporada lo que hemos visto fue bastante agresividad, fue muy bueno. Y o sea, yo creo que a Lean se lo nota con una mentalidad ofensiva muy diferente. Entonces creo que va a destacar incluso más en la G League, porque ahora puede impactar en el ataque de otra manera.
No sé si tenés por ahí la plantilla de los Iowa Wolves, la desconozco en estos momentos, pero entender que al Bolmaro ser rookie de los Timberwolves y al ser jugador de los Timberwolves, tiene como un rol o un estatus más alto que los demás jugadores que pertenezcan a los Iowa Wolves, que van a hacer que por ahí la mayoría de los sistemas o de las ofensivas corran a través de él. Sabemos que por ahí Lean nunca estuvo, no está acostumbrado a hacer como tomar la pelota y decir, bueno, yo soy el número uno del equipo, porque en el Barça no lo era, ni ese era su rol, y tampoco fue en los Timberwolves este poco tiempo que pasó. Y por ahí nos va a dar la oportunidad de ver a un nuevo Bolmaro, porque esta oportunidad de jugar minutos y de ser una de las primeras opciones ofensivas de un equipo, ya sea el que sea, pero te da otra manera de verlo y de ver las posibilidades y el estilo de juego que puede adaptar.
Sí, a mí también me parece lo mismo. Sobre todo considerando que, o sea, para mí jugó bastante bien en lo que pudo jugar de la NBA, ya sea preseason, ya sea lo poquito que jugó ahora en la temporada. A mí me pareció que estamos viendo una evolución de su juego, ya directamente desde los Juegos Olímpicos. Yo me esperaba que jugara capaz lo que vi, por ejemplo, de Vescovi en el preolímpico de no sé en qué sede estaba Uruguay en el preolímpico, pero lo vi muy estático. Y Vescovi juega en la NCAA en Tennessee, donde salió Kai Jones, por ejemplo. O sea, no es que juega en ningún lado. Y es un uruguayo top. O sea, si no es por Jason Grayson, es el segundo mejor uruguayo. Y jugaba muy estancado, muy de tirar nada más y no hacer nada. Yo tenía miedo de que Bolmaro se transformara en un jugador así. Y cuando entraba a los partidos en los Juegos Olímpicos ya se lo veía más ofensivo. Y ahora que un poquito lo trasladó a la NBA, creo que en la G League le va a ser mucho mejor. Porque todo este tiempo de juego lo va a ayudar a su confianza, sobre todo. Y poder seguir desarrollándose ofensivamente, que es lo único que le falta para que digamos que es Ginóbili, básicamente.
Claro. Pero sí, obviamente es un camino que se transita de a poco. Es bueno verlo como no achicándose ante la situación, de decir, bueno, no me voy a relegar a estar parado en la esquina, cortar y pasar. Pero bueno, yo creo que esta va a ser la oportunidad de hoy para reencontrarse con su juego, para probar nuevas cosas, para experimentar y para que una vez decidan llamarlo de nuevo a los Timberwolves, que en la oportunidad que se le presente de entrar, de tener buenos minutos, rendir y de a poco ir ganándose un lugar.
Sí. Claro, lo que dijiste, que en algún momento puede volver al equipo, sobre todo porque a mí, por ejemplo, me parece mejor que Jalen Nowell, que es un buen jugador, pero creo que Lean, si lo dejas de mostrar, me parece que está por encima. Siento que está su nivel.
A ver, el tema, esos son temas de perfiles. Jalen Nowell es típico perfil de jugador de allá.
Sí.
Que busca anotar, que busca producir, que viste con todo el firulete. Y por eso terminan teniendo más minutos o terminan dándole prioridad. Que no están acostumbrados a jugadores que vienen de básquet FIBA, que no es el aro y yo.
Claro.
Pero bueno, después pasa también por el tema de los entrenadores de darse cuenta de todas las posibilidades que te da Bolmaro, tanto en ataque como en defensa.
Sí. Aparte defensivamente estamos viendo unos Timberwolves muy metidos en el aspecto defensivo. No sé si no están top 10 en defensive rating, pero están cerquita, creo que están 13. Es la mejor marca que han tenido desde que está Garnett aproximadamente, así que algo es algo y hay para celebrar. Pero sobre todo con el impacto de Patrick Beverley, con el paso adelante enorme que hizo Anthony Edwards en la defensa, yo creo que tener a Bolmaro les viene bien para ese perfil. Pero en ese caso de que, bueno, ahora irá a la G-League y se desarrollará ofensivamente, nada, cuando vuelva seguirá siendo un jugador impactante defensivamente, y estos Timberwolves van a estar más consolidados en defensa. Chris Finch, la verdad que es un gran entrenador, así que calculo que tendrá muchas más oportunidades de vuelta en la NBA, porque va a encajar mucho mejor con el perfil de ese equipo defensivo a medida que se vayan estableciendo una cultura de defensa también.
Es que sí, a ver, yo acá estoy mirando y revisando la plantilla de los Timberwolves. Y hay un tema, un patrón que hace que le hace le complicada la vida a Bolmaro. Tienen muchos guardias de nivel.
Sí.
Como abundan los guardias. O sea, Patrick Beverley, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Malik Beasley, ¿quién más? Josh Okogie. Juegan mucho con mucho perímetro.
McLaughlin
es difícil
también.
Invocarlo, sí.
¿Cómo juega eso?
Sí, McLaughlin, no sé si yo lo pondría por sobre Bolmaro, si bien tiene más rodaje y es un base suplente, pero estaba pensando en frente a qué jugadores podría ganarle puesto. Yo te diría McLaughlin, te diría Noel y hasta te diría Lehman. Si bien Lehman es más un forward que un guard, tienen un arquetipo de jugador bastante parecido a Bolmaro en cuestión de físico y de estilo de juego.
Sí. Bueno, y con el tema Bolmaro, lo dije así como, bueno, muy tato, pero no. Con el tema Bolmaro, acá quizás un poquito más cerrado, ahora vamos a esperar a mañana que juegue a las 9 contra el Chile Ignite, que encima tiene a Jaden Hardy en el equipo lindo prospecto de este draft, así que vamos a ver si lo defiende. Quiero pasar al Tortudez, que volvemos al partido que la joma. Porque el Tortu recién tuvo algunos minutitos, tuvo que 3 minutos contra los Lakers y había tenido minutos hace un par de partidos, pero nada, no ha llegado a tener ni 5 minutos, me parece, en la temporada como tal. Es más, recién sumó sus primeros 2 puntos.
Sí, en el partido con Houston jugó 9 minutos. Si bien no anotó, como tomó 2 tiros y no anotó, pero jugó 9 minutos, si bien obviamente era un partido que está bastante definido, porque Houston los aplastó. Claro, pero sumó 9 en Houston y 3 contra Los Ángeles.
Y recién tuvo sus primeros puntos acá contra los Lakers. Mi consulta o mi miedo en realidad es, ¿cuáles son las chances de que en enero lo corten al Tortu? Porque si bien Deck causó una impresión espectacular los 10 partidos que jugó la temporada pasada, estos Thunder, al contrario del año pasado, están incluso todavía más en modo tanking que la temporada anterior. Les quedó bronca de no tener el pick 1, de no tener a Kate Cunningham, que jugaba ahí en Oklahoma, directo para ellos en un sobre. Entonces están más con más berrinche tratando de perder. Y bueno, Tortu es del jugador más experimentado del equipo. Tiene 26 años y es un montón para esta plantilla. Con lo cual, las chances de que lo corten por no encajar con esta idea de ir para atrás, quizás son altas.
Yo creo el tema de aparte, sacando de lado el tanking, es la no idea de juego o la no idea que hay en Oklahoma. Porque si bien tenés a Shai Gilgeous-Alexander y tenés a Beasley, que son como las primeras armas ofensivas, hay que ver también cuánto le queda a Shai Gilgeous-Alexander acá en Oklahoma. No sabés a qué juegan o para qué lado van. Y como decís vos, esto de no haber tenido un buen pick en el draft, que digas, bueno, el año pasado fueron malísimos, pero ahora tienen al pick 2, al pick 3, que para armar el equipo alrededor de... Hoy me decís, no tenés un jugador en el que vos digas, bueno, sobre este jugador voy a hacer la base de mi reconstrucción. Porque Josh Giddey no va a ser la base de tu reconstrucción. Y Shai Gilgeous-Alexander fue la idea de tu primera reconstrucción, que salió fallida y que probablemente lo vayas a terminar traspasando por más picks o por otros jugadores, porque le cagas la carrera, más o menos, a Alexander. Así que no sé cómo encajaría Deck en un equipo que no tiene rumbo. Ese es el tema.
Yo lo que me da, no sé si tranquilidad, pero me hace pensar que se va a quedar ahí, es que al Tortueck lo fue a buscar personalmente San Presti a España. O sea, fue el ideólogo de traerlo al Tortueck, no es que fue Mark Dijknaut, estaba viendo la Euroliga haciendo zapping y dijo, uy, mira este, el 14, el Madrid, traigámoslo. San Presti lo dijo abiertamente, que lo veía por años, ya desde el Mundial que se venía hablando del Tortueck yendo a la NBA. Y bueno, finalmente dio el salto y no se encontró en la mejor situación. Ahora, lo que yo creo es que lo llegan a cortar en enero con el contrato parcialmente garantizado y no me parece que nadie lo vaya a levantar. En el caso de que esa sea la situación, yo no creo que alguien lo deje pasar porque sí. Capaz Denver lo levanta nada más para que se ven mates con Campazzo, no sé. Pero me parece que el Tortu es un jugador que demostró un impacto dentro de la cancha mucho mayor a lo que los minutos lo dejan mostrar. Porque cuando lo estuvo, no paró de producir la temporada pasada. Entonces no creo que nadie esté al tanto del Tortus y su situación y todo lo que puede hacer.
Obviamente que, a ver, si a Dec lo cortan, en algún lugar va a caer. O por ahí vuelve a Europa, o sea, son todas las posibilidades, pero el tema es muy raro. Posta, ves la plantilla de Oklahoma y decís, no entiendo este equipo sobre qué bases construye. Porque son de aleros, un montón de aleros versátiles, o sea, que pueden tanto jugar de 4 como de 3, en Beasley, en Deck, en Pokuševski, en Robbie casi juega de 4-5, en Kenrich Williams. Los únicos dos internos definidos son Derrick Favors, que es un veterano, y Mike Muscala, que es un trotamundo de la liga, porque estuvo en 1000 equipos y en ninguno se asentó. Y después el resto son guards de nivel medio, qué sé yo, porque tenés en la rotación tenés a Josh Giddey, a Dort y a Gilgeous Alexander, y sumale a Ty Jerome si querés, o Treman, pero o Theo Maledon también jugaba el año pasado. Pero bueno, a ver, a lo que voy, ninguno vos decís, esta es el juego pasa por esto, por el pick and roll entre este y el otro, o este postea y descarga ya, y son situaciones recurrentes en el juego de Oklahoma. Entonces, ¿cómo insertas en una ofensiva que más probablemente es libre, juegue en 5 abiertos y juegue en uno? ¿Cómo insertas a Deck en eso? En un no sistema.
Sí, sobre todo considerando la cantidad de volumen que tiene la pelota Shai Gilgeous en la mano. Yo, a mí personalmente, me parece que la temporada que viene máximo será la última de tanking duro y puro, y ya para el próximo año tienen que usar los 17 picks de primera ronda para agarrar a algún jugador que se quiera ir, onda Pascal Siakam, ponele, y empezar a usar toda esa plata que tienen disponible para armar un equipo de jugadores sólidos, porque ningún gran agente libre va a ir, pero utilizarlo a Shai y algún traspaso bomba, así como hicieron con CP3. Y bueno, nada, a ver qué sale. Pero sí es cierto que el Tortu no encaja en este equipo que tiene una libertad absoluta a todos los jugadores jóvenes para desarrollarlos. Y bueno, es cierto que más que nada por eso creo que no le da minutos. El tema de que no es un jugador joven al que quieren tener y que sea parte de un contender. Ya tiene 26 el Tortu. Si tenés más de 22 ya no les interesa a estos tipos. Y es posible que lo corten, quizás no lo cortan, pero bueno, en algún traspaso capaz lo utilizan, porque es de los jugadores más veteranos, es de los jugadores que más lo van a ayudar a ganar a otro equipo que quiera deshacerse de algún jugador, pero quiera ser competitivo o lo que quiera hacer Oklahoma. Pero yo no lo veo yéndose de la NBA, incluso en caso de que sea cortado.
Sí, no, a ver, en las opciones creo que la mejor que le podría pasar, en las opciones negativas, la mejor que le podría pasar es que lo corten. Porque un traspaso me da un poco de miedo. porque puede ser parte de relleno y tiene un contrato que es muy fácil de cortar. Y bueno, es un contrato que es muy fácil de cortar y que encima no es que son 2 pesos con 50, es un poco de dinero y se puede utilizar como relleno. Entonces ponele a él, lo meten en un traspaso como relleno y el otro equipo dice, bueno, sí, metelo y cuando viene lo corto de prepo.
Sí, hay que estar muy atentos al 10 de enero, que es la fecha límite, y ver qué pasa. No me parece que vaya a jugar tanto en este equipo, pero bueno, quizás Oklahoma en algún momento se digna a ser más competitivo y lo ponen. Porque está Kenrich Williams y el Tortuga es más que Kenrich Williams, la verdad. Lo demostró la temporada pasada.
Obviamente que es más.
Y
Kerry Williams, por Dios.
no lo están dejando demostrarlo esta temporada, pero es más que Kenrich Williams. Bueno, creo que nos quedó nada más en el tintero. Estos eran nuestros tres topics del día, estoy bastante seguro.
No, iba a decir, anticipábamos que el sábado iban a jugar, iban a encontrar Volmaro y Capazo, pero F en el
Sí,
chat,
F.
porque al final no.
Bueno, al menos mañana juega Facu contra Luca, así que ex Real Madrides juntos. Pretty nice.
Está bueno.
Me quedó un poco la espina de Campazzo en Dallas. Te juro que pensaba que llegaba a Dallas. Estoy un poco triste por eso. Hubiera tenido un encaje y mucho más participación. Pero bueno, sin nada más que decir, voy a hacer una pequeña pausa antes de irnos para saludar a mi amigo José David Gómez, arroba PelicansCall, que el otro día nos mandó un DM diciéndonos que el podcast estaba muy bueno. Así que gracias, amigo colombiano. Like, amigo
Saludo
mío.
para él.
Like, amigo colombiano. Ahora le reenviaré el podcast. Y bueno, no tengo más que hablar. Esos serán todos mis saludos del día, un poco pobre. Pero sin más que decir, les mandamos a todos los que están escuchando un gran saludo. Vamos a tener nuevo podcast en la semana, ahora, capaz el fin de, pero capaz en la semana. Veremos. Y mientras tanto, trataré de subsistir editando videos de YouTube si me da la vida para hacerlo.
Dale, le digo, no te mueras. Nos vemos la próxima.
Genial, necesito más horas del día. Así que bueno, hacemos la música de outro que quizás ya está sonando. Le digo al futuro que está editando esto y nos vemos en el próximo episodio.